En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Hola, soy Blanca Fernández Ochoa. Nos encontramos en lo que es a la subida del puerto de Navacerrada. Y bueno, pues me dirijo hacia allá. Quiero ir a la nieve y si queréis me acompañáis.
Vamos a ver, Blanca, los últimos instantes, 1.25, bajando los últimos ramos, los últimos 3 metros del slalom. Ahí está Blanca forzando, apurando al máximo, 1.30, medalla de bronce para Blanca Fernández Ochoa.
Una alegría muy grande, es el pago a todo un trabajo, muchos años que no llegaba nunca. Creo que el deporte en este momento se ha hecho justicia conmigo.
Se ha localizado el cadáver de una persona en la zona de Collado del Rey. A partir de ese momento se ha procedido a comunicar el hallazgo a los familiares, se ha participado a la autoridad judicial y se ha acordonado la zona. Queremos ser muy rigurosos. Es una investigación secreta, es un procedimiento que está judicializado por la privacidad y la intimidad de la familia.
El deporte español está en luto, porque perdemos una gran referente del deporte español, en este caso de los deportes de invierno, una pionera que abrió un camino fantástico que muchas otras seguimos.
Esa sonrisa deliciosa que es por una parte un sello de los Ochoa, ¿no? Es que sí, además su profesionalidad, o sea, su forma de hacer las cosas, lo cual era una delicia poder trabajar con ella.
La nieve es mi mundo, es mi pasión. Empezó siendo una diversión, luego se convirtió en una obsesión y más tarde mi profesión.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Jueves 5 de septiembre de 2019, jueves de luto en el deporte español. Ayer, poco menos a esta misma hora, contábamos en directo la aparición del cuerpo sin vida de Blanca Fernández Ochoa en el pico de la Peñota, en las inmediaciones de la dehesa de Cercedilla. En ese momento faltaba la confirmación oficial, que llegaba por la tarde. Esta mañana se ha realizado la autopsia al cuerpo, porque ahora falta conocer cuándo y sobre todo cómo falleció Blanca desde que desapareció hace 11 días. Han sido innumerables las muestras de condolencia y dolor por la pérdida de una de las grandes referencias del deporte en nuestro país y en especial para el deporte femenino. Blanca fue la primera mujer en ganar una medalla olímpica para España en los Juegos de Albertville en 1992 y de momento la única que lo ha hecho en unos Juegos de Invierno. Desde el partido de la una en Onda Madrid nos sumamos a ese dolor y le mandamos un abrazo a su familia y a todos los que tuvieron la suerte de poder disfrutarla. Descanse en paz, Blanca Fernández Ochoa. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. La vida sigue y hay que seguir contando más cosas. Y hoy es un día muy especial para este programa y para esta radio, radio de todos los madrileños y radio que se diferencia sobre todo por ser la radio de los equipos modestos de Madrid. Estamos hoy en la casa del Fuenlabrada, en el Fernando Torres, realizando este especial en el 101.3 y 106 de la FM en Onda Madrid. Sorprendente líder tras 3 jornadas disputadas del campeonato, si tenemos en cuenta que se trata de un recién ascendido desde Segunda División B y que además, después de 44 años de historia, debuta este año por primera vez en la categoría de plata del fútbol español. Nos van a acompañar durante todo este programa y prácticamente hasta las 2 de la tarde los artífices de ese logro conseguido hace tan solo 3 meses y los artífices de los que están haciendo soñar ahora mismo a una afición como la azulona. Y aquí tenemos a 2 de ellos. Empezamos por el arquitecto Miguel Melgar de este equipo. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también al jefe de obra, en este caso, Mere Hermoso, el entrenador. Mere, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos querido venir aquí porque La verdad es que habéis empezado como un tiro con esas tres victorias. Sé que estáis con el freno de mano echado porque es evidente que hay que tener los pies en el suelo, no paráis de decirlo en cada comparecencia pública que tenéis, pero bueno, sois conscientes de que habéis hecho algo muy grande y que la gente está muy ilusionada en un pueblo como este que tenemos y que visitamos hoy, Fuenlabrada, Miguel.
Bueno, sobre todo creo que de lo más importante se hizo el año pasado, que es poner por fin al Fuenlabrada en el fútbol profesional. Pero lógicamente, tanto al míster, los jugadores y el cuerpo técnico, una vez que nos han llevado hasta aquí, ahora ya no nos podemos volver para atrás. Es decir, el Fuenlabrada ha llegado a segunda división para quedarse. Y la mejor manera es lo que están haciendo. Ellos creo que se han tomado muy en serio que están muy capacitados para esta categoría y lo están demostrando en cada entrenamiento y en cada partido, ¿no? Yo estoy convencido que los 50 puntos, que es el objetivo prioritario nuestro, van a luchar o vamos a luchar todos en el club para conseguirlo lo antes posible. Y yo creo que sería, conociendo el fútbol y las rachas y todo lo que conlleva y las dificultades que tenemos nosotros como club para competir con esos transatlánticos con los que estamos compitiendo, yo creo que sería engañar a la gente hablar ahora de momento de algo distinto que no sea intentar ganar a la Ponferradina, que lo vamos a tener muy complicado, que es un rival de nuestra liga y que tenemos que llegar a 50, Laura. No, ahora mismo no nos planteamos otra cosa.
Uh-huh. Mere, ¿cómo lo ves tú?
Pues bueno, en la línea de lo que ha comentado Miguel, por una parte la felicidad de que tenemos todos de pertenecer al fútbol profesional, haber contribuido a generar un ambiente de tanta alegría, de tanto aferrarse al fútbol en la ciudad de Fuenlabrada y tenemos que seguir creciendo. Como ha comentado Miguel, tiene que ser un punto de impulsión, que trabajemos como lo venimos haciendo, pero que no perdamos de vista también que es una categoría muy, muy exigente, que te penaliza si haces las cosas mal y bueno, vamos bien como vamos y vamos a intentar seguir trabajando de la misma manera.
Pues con ellos empezamos hoy este partido de la una de Onda Madrid. Os pido solo dos minutitos para informar a la gente de lo que es hoy noticia en los deportes en España y en Madrid y enseguida nos metemos de lleno disfrutando de este programa que gracias a Carlos Sánchez Blas hemos preparado en la mañana de hoy. Pero como decimos, abrimos también este partido de la una dando el pitido inicial con los titulares de la jornada. Y es que España tiene hoy cita, selección española, frente a Rumanía en la quinta jornada de clasificación para la Eurocopa 2020. Carlos Rodríguez.
Sí, con una victoria la selección tendrá pie y medio en la fase final de la Eurocopa. Hasta la fecha, pleno de victorias, 12 puntos en 4 partidos, pero nunca España ha ganado en Bucarest. Un empate y 3 derrotas el saldo de la selección en la capital de Rumanía. Robert Moreno colocará a Mario Hermoso como pareja de Ramos en la defensa, mientras que el ataque lo formarán Paco Alcácer y Rodrigo Moreno. El arbitraje correrá a cargo del polémico Denis Aitekin.
Lo contaremos hoy desde las 8:30 en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Poca actividad en los equipos madrileños de primera división, pendientes de Hazard y su regreso en el Real Madrid. Jornada de descanso para el Atlético. José María Bonilla.
El parón de selecciones está sirviendo a Zidane y Simeone para recuperar efectivos de cara al próximo compromiso liguero. El técnico francés ante el Levante podría tener a su disposición a Brahim, James, Rodrigo y posiblemente Hazard, mientras que el argentino Simeone está pendiente de la evolución de Ángel Correa y de Álvaro Morata, que se recupera de su esguince de rodilla.
Las últimas incorporaciones del Leganés, Abasien, Guido Garrillo, Cristian Rivera y Kevin Rodríguez tuvieron ayer sus primeros minutos con la camiseta pepinera ante el Alcorcón en el trofeo Puchero, que se quedó en Santo Domingo. Tras el empate a cero, se resolvió en la tanda de penaltis a favor de los alfareros. Hoy el Alcorcón, por cierto, tiene prevista la presentación de sus dos últimas incorporaciones, Bernardo Cruz y Samu Casado. Y fuera del fútbol, Rafa Nadal se ha clasificado esta mañana para las semifinales del Abierto de Estados Unidos tras imponerse al argentino Diego Schwartzman en 3 sets, 6-4, 7-5 y 6-2. Rafa tuvo que superar los calambres en su antebrazo izquierdo, atendido por su fisio en el tercer set.
Estoy bien, ha sido un día muy duro, con mucha humedad. Soy un jugador que suda un poco. Y a veces con estas condiciones es duro, pero sinceramente estoy feliz. He pasado algunos momentos críticos en el final del segundo set y el inicio del tercero. Pero en los últimos dos juegos he empezado a sentirme mejor de nuevo. Ha sido un poco de todo, un poco de deshidratación, un poco de nervios. He tomado unas sales y aquí estoy.
Rafa Nadal va a buscar su quinta final en este grande ante el italiano Matteo Berrettini, que de momento está siendo la gran sorpresa después de eliminar al francés Gael Monfils. La otra semifinal medirá a Dimitrov y a Medvedev. En baloncesto, España se ha clasificado para la segunda fase del Mundial de China con pleno de victorias, aunque ayer tocó sufrir ante Irán. Pablo Taboada.
Sí, la selección venció 73-65 a una Irán que, entrada en el cuarto-cuarto, llegó a ponerse por delante en el marcador. Al final, dos triples de Sergio y Ulimar Gasol evitaron el sorpaso iraní. De esta forma, la selección queda encuadrada en el grupo J, donde tendrá que mejorar mucho las sensaciones. Mañana juega ante Italia a las 2:30 y este domingo ante la todopoderosa Serbia.
Con Quique Viso al mando de la nave de este partido de la una en los estudios centrales de Onda Madrid, con Pedro Sánchez Noriega desde aquí en el Fernando Torres en la técnica, con Carlos Rodríguez y Carlos Sánchez Blas en la coordinación y producción. Reciban un saludo de Laura Cabrera. Arrancamos hasta las 2, el partido de la una en Onda Madrid.
¿Y si las tardes fueran distintas?
¿Y si las tardes dejaran de ser aburridas?
¿Y si las tardes las pasaras entre amigos?
¿Y si las tardes las compartieras con Nieves Herrero? Yo. Desde las 4 de la tarde salimos de nuevo a buscar las mejores historias, las entrevistas más interesantes, la opinión de los oyentes. Tomamos el pulso a Madrid y a la actualidad.
Cada tarde Nieves Herrero te invita a 4 horas de radio con todo lo que necesitas para no aburrirte. Cada tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
La selección española juega en el partido de la onda.
Hoy jueves, a partir de las 8:30, debut de Robert Moreno como seleccionador nacional. Desde Bucarest, Rumanía, España. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
Vive todo el deporte en el partido de la onda.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Minutos pasan de la una de la tarde, Onda Madrid, partido de la una. Carlos Sánchez Blas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Tú te has inventado este especial, ¿eh? Hoy en Fuenlabrada. Era el momento, ¿no? Una semana en la que tenemos poco que hablar, sobre todo de los equipos de primera, pues qué mejor ocasión que hacerlo con el Fuenlabrada, un equipo líder o colíder de la segunda división.
Sí, primero porque es uno de los nuestros, ¿no? Está en tercera, en segunda B, en segunda o en primera, es uno de los nuestros, un club histórico. Segundo porque es un privilegio hacer radio desde aquí. Estamos en la bocana de vestuarios, es decir, donde se oyen los gritos y las botas antes de saltar al terreno de juego. Temperatura, bueno, allá cada cual, ¿no? Hace vientecito, a la sombra fresquito, al sol calor, pero estamos aquí cerca de la hierba y es una hierba que yo creo que nos hace, por un lado, establecer la balanza. En la mano izquierda, los sueños, sueñan los futbolistas, los aficionados, los empleados, los que lo contamos por la radio. Y en la otra balanza, o en el otro lado de la balanza, la tranquilidad y la prudencia, ¿no? Porque, como ha dicho Melgar, el objetivo está claro, la permanencia, afianzarse en segunda división, pero es inevitable sentir algo especial cuando uno abre el periódico o pincha internet y ve al Club de Fútbol Fuenlabrada colíder de segunda división, y no es líder porque el Cádiz, ciudad en este caso cercana al puerto de donde se mere, marcó en el último minuto del último partido.
Mere, te encanta verte ahí con el Cádiz, supongo, ¿no?
Bueno, nos encanta vernos ahí. Si está el Cádiz, pues lógicamente me hace un poco más feliz, pero lo realmente importante es que nosotros estemos y ojalá nos pudiésemos mantener más tiempo, pero bueno, de momento estamos ahí.
Vamos a empezar por el inicio de todo esto, Miguel. ¿Por qué Mere? ¿Por qué pensaste en él para este proyecto, para encabezarlo?
Pues mira, sinceramente yo soy de los que piensan que al final las cosas pasan por algo y nosotros después de no ascender, bueno, pues tengo al día siguiente de Villarreal el presi me dice que me ponga en marcha otra vez, que hay que intentarlo, que hay que ascender o hay que intentar ascender. Y yo, bueno, pues ofrezco la renovación a Eloy porque independientemente de que no se hubiese obtenido el resultado que buscamos, yo consideraba que el trabajo estaba siendo muy bueno y creo que eso es lo mínimo que se nos puede pedir a todos, hacer el trabajo bien. Luego el fútbol es un deporte, es un juego y hay veces que se consigue y otras que no. Entonces estuvimos todo el verano trabajando para continuar. Él tenía dudas, unos días antes me dijo que no estaba convencido que por el presupuesto que íbamos a tener pudiésemos competir contra Cultural, con la Ponferradina, con el Castilla, y yo sí que ahí le dijo, porque además tengo una muy buena amistad con él, le dije que yo no podía tener un entrenador con dudas, empezar un proyecto, porque yo no, lógicamente el club no le íbamos a exigir ni quedar campeón, ni ascender, ni lo que íbamos a exigir es competir e intentar ganar a los demás. Él seguía con dudas y bueno, pues dos días antes le dije que me tenía que dar una respuesta, tanto si estaba convencido como si no, porque no podíamos empezar así. Decidió no empezar y en ese momento, pues lógicamente se hace público, tienes 40 o 50 llamadas de gente hablándote de entrenadores, de extranjeros incluso, pero a mí, pues sinceramente fue Paco González, periodista compañero vuestro, es el primero que me dice que él conocía, por haber estado en Cádiz de vacaciones y demás, y por amigos comunes, que había un entrenador en Cádiz B que trabajaba muy bien, Mere. Y luego, pues bueno, lógicamente yo lo que hice fue hablar con varias personas. Hablé con Carlos Matallanas, hablé con Petón, hablé con Juan Carlos Cordero, director deportivo del Cádiz, que lo había tenido allí. Y eran tantas las cosas buenas que me decían, sobre todo Carlos Matallanas, que insistía muchísimo, en la que bueno, pues decidí llamar a Mere, decidí que me tenía que sentar con él. De hecho, yo me senté con tres entrenadores, él y otros dos más, de los 50 que en ese momento pues querían entrenar al Fuenlabrada, y pensé o decidí que era el entrenador que tenía que estar con nosotros, ¿no? Creía que era el que estaban seguramente los 50 capacitados, por supuesto, pero yo entendía que él iba a venir con hambre, que iba a venir con ilusión, que además sabía perfectamente, porque además ahí me ayudó mucho Juan Carlos Cordero, incluso más gente del Cádiz, a saber cómo era la manera de trabajar de él y Chamo, que es una parte muy importante también de nosotros, del club. Y bueno, al final pones todo la balanza. Sí que es verdad que como director deportivo de un club que viene de dos playoffs, pues firmar un entrenador que viene de tercera, hubo mucha gente que en ese momento no lo entendió, pero yo cuando tomo las decisiones en la vida, las que me han ido mal normalmente es por no hacer lo que yo creo que debo hacer. Uh-huh. Y bueno, pues hablé con él, él puso mucho de su parte por entrenar al Fuenlabrada también, y lógicamente esa es la historia, no hay más.
Y Mere está aquí en Fuenlabrada después de un año que ha sido el año histórico para el Fuenlabrada. ¿Cómo es Mere como entrenador?
Bueno, me resulta complicado hablar de cómo puedo ser yo como entrenador. Intento hacer las cosas lo mejor posible, dedicarle muchísimo tiempo.
Nos consta que eres un loco del vídeo, de que te lo ves absolutamente todo.
Sí, bueno, creo que hoy en día, tal como funciona el fútbol en general, creo que los cuerpos técnicos y los entrenadores funcionamos de esa manera. Pero sí que es cierto que le dedicamos mucho tiempo a analizar lo que hacemos en competición, analizar nuestros rivales, tratar de corregir los errores que podamos cometer, fomentar y mucho lo que hacemos bien, y tratar de profundizar también. Al final creo que esto es un deporte donde es muy importante también reducir el error, porque es un deporte donde está muy presente el error y trabajamos mucho para mejorar en ese sentido. Pero también, como ha comentado Miguel, hay mucha gente detrás nuestra, en nuestro cuerpo técnico, en el club, que nos facilita mucho nuestra labor. Para mí es muy importante el trabajo que desarrolla mi cuerpo técnico. Creo que hemos optimizado también el rendimiento individual de nuestros jugadores. Le damos muchísima importancia a eso, a potenciar la toma de decisión del jugador en competición, los aspectos físicos que son fundamentales hoy día a la velocidad que se mueve el fútbol, la gente que tenemos en a nuestro alrededor, llámese prensa, delegado, utillero, es que es todo. Le damos mucha importancia a todo y tratamos de optimizar todas las áreas. Pienso personalmente que se ha hecho un muy buen trabajo en el último año en ese sentido, que somos muy conscientes de que ese cariño por el trabajo y ese respeto por esa labor que hace cada una de las personas que forman el club son las que nos han dado el ascender, porque quizá haya sido un año donde no hemos tenido tanto recurso a todos los niveles. Lo hemos optimizado y creo que somos muy conscientes los que estamos hoy en día en el club, de que no tenemos que perder de vista eso, que si somos algo somos en gran parte gracias a eso, y ya está. A partir de ahí no hay ninguna fórmula especial ni nada diferente. Muchísimo cariño y respeto por nuestro trabajo y la mayor dedicación posible.
Uh-huh. Habéis llegado muy bien, pero habéis llegado hace nada, hace 15 días que arrancaba la competición, hace 3 meses que se conseguía ese ascenso. ¿Teméis que llegue el mal momento y que la gente a lo mejor se crea cosas que no debe, o cuál es la situación?
Llegará, pero por ejemplo yo que he vivido los 3 años que llevo aquí, derrotas duras para nosotros, la final de la Copa Federación, los 2 playoffs donde nos eliminan, yo personalmente he visto la respuesta, por ejemplo, del presidente, que es el dueño del club y el que más ha empujado a este club a tirar hacia arriba. Y he visto con la serenidad con la que lo ha tomado. He visto el año pasado estar 10 o 12 partidos sin ganar. Y he visto la serenidad con la que se ha tomado en este club, hace 2 años. Y a partir de ahí no me da miedo el que perdamos. No me da miedo por el club, no me da miedo por los jugadores, no me da miedo por el míster, no me da miedo por el cuerpo técnico, porque van a trabajar de la misma manera. Yo creo que la afición, aunque lógicamente no va a estar tan contenta como cuando estamos ganando, seguro que nos van a apoyar de la misma manera. Por lo tanto, creo que somos un club que sabe dónde está, que sabe dónde quiere ir y que no tiene miedo a perder, pero que quiere ganar.
Carlos.
Baldomero Hermoso Herrera, ¿quién te puso lo de Mere?
Había que buscar una solución al problema. Era muy pequeño, imagino que era muy, muy cruel. Un hombre tan largo y bueno, se le buscó ahí un...
¿Y te gusta Mere o no?
Yo estoy cómodo, ya con la edad que tengo no estoy ni para quejarme.
Yo he buscado el origen de tu nombre, no sé si lo sabes. Es origen germano y dice famoso por su audacia.
Sí, valentía, sí, algo, bueno, ya que lo tiene uno, por lo menos lo mira, a ver qué significado
cuando
tiene.
Cuando vacilas un poquito te viene el acento gaditano típico, pero creo que te lo estamos quitando incluso en Madrid. Cuando todos los madrileños están en el puerto, en Cádiz, tú todo el verano aquí en Madrid, sí. Ya eres un madrileño más, ¿no?
Bueno, me he adaptado bien, creo, a Madrid es fácil también y me siento muy cómodo aquí.
¿Cómo es un día en tu vida? Un día laboral de Mere. ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se acuesta? ¿Qué come? ¿Cuánto trabaja? ¿Qué le dice la familia? ¿Hace alguna otra cosilla que no sea fútbol?
No, pasamos mucho tiempo aquí en el club, Miguel lo sabe. Entrenamos por la mañana, nos vamos a la hora de... En mi caso, me voy a casa a comer. Este año tendré a mi familia aquí también, a mi mujer y a mis niños. Me servirá por lo menos a mediodía para tener un poquito más de compañía y luego a la tarde pues a dedicarle aquí, siempre hay cosas que hacer. Es la vida del entrenador hoy día, tiene poco tiempo para uno y estamos todo el día viendo rivales, viendo entrenamiento, viendo las cosas que hacemos, cómo podemos mejorar. No hay mucho más, yo personalmente no tengo tiempo para nada más casi, y ni siquiera en verano dispones de tiempo. ¿Qué pasa? Que estás haciendo algo que te gusta muchísimo, que te ocupa mucho tiempo, pero bueno, cuando las cosas van como están yendo ahora, pues uno no le ve el problema a eso.
Y luego llegas a casa y te ves 5 partidos de postre ya en el tiempo libre, me veo 5 partidos en la tele, 3 en el iPad y 2 resúmenes.
No, mira, yo personalmente tengo que ser muy selectivo con el fútbol que veo que no es nuestro. Cuando me preguntan por fútbol hay muchas cosas que no veo y tengo que elegir entre ese partido, 2 partidos que pueda haber la semana que no tengan que ver con nosotros, que veo. Pero no tengo tiempo para ver mucho más fútbol del nuestro.
O sea, que ves más a la Ponferradina que al Madrid.
Por supuesto. Es más, posiblemente me preguntes por el Madrid o por el Villarreal y no te puedo decir mucho porque no lo conozco.
¿Te preguntamos el año que viene?
Ojalá, ojalá.
¿Y eso cómo lo llevan en casa? Le preguntaba antes a Miguel que no ha tenido prácticamente vacaciones y que casi ahora ya no le quedan ganas, pero que él lo vive como, eso me contabas, que no tiene la sensación de venir a trabajar cuando te gusta tu trabajo.
Sí, bueno, la gente que está que es cercana a ti, tu familia, tus amigos, pues bueno, se tienen que hacer a eso, sobre todo en el caso de mi mujer y mis niños, ya lo dan por hecho. Saben que te tienen a media, pero que bueno, que es una forma de vida que elegimos, que es la que nos hace que nos podamos desplazar y que podamos vivir y tener nuestras cosas, pero es una forma de vivir muy particular. Hay que aprovecharla el tiempo que la tenga, porque también el oficio de entrenador está a la otra cara, en la que tienes demasiado tiempo libre, y esperemos que esa tarde mucho tiempo en llegar, pero de momento estamos muy contentos con lo que tenemos y no encontramos motivo de queja.
Uh-huh. Me decías, Miguel, has estado verano, todo el verano trabajando, y te decía, digo, ¿cuándo coges vacaciones? Que no las coges, ¿no?
No, ahí como ha dicho el míster, como tengo la suerte que mi mujer y las niñas están acostumbradas, ya ni me las piden, entonces por lo tanto esa pequeña presión o esa presión no la tengo. No, es que nosotros, date cuenta, bueno, lo habéis visto aquí en el estadio, hemos tenido que construir un estadio entero en un mes y un equipo, medio equipo también en un mes. Y es tanta la información que te llega y es que no puedes pensar en vacaciones, es imposible, no tienes tiempo ni quieres, o sea, ya no es que no tengas tiempo, es que tampoco te apetece porque siempre hay cosas que hacer. Yo creo que en el mundo del fútbol, como ha dicho el míster, si no estás viendo una cosa, estás viendo otra, si no sabes que tienes pendientes tareas que hay que hacer, y yo creo que al final normalizarlo, ¿no?
Y eso, perdona por aclararlo, también es extensivo a los que tenemos detrás. Nuestro cuerpo técnico está funcionando en ese sentido durante todo el día. Siempre tienen encargos, cosas que hacer y bueno, sobre todo creo que es muy importante también para equipos, por ejemplo, en esta categoría, que es un rol distinto al del año anterior, donde tenemos que darle muchísima importancia a los pequeños detalles y todos tenemos que tenerlo muy claro.
Melgar, tú eres un tipo con memoria. ¿Cuántos o una horquilla aproximada de jugadores que te han ofrecido este verano? O sea, cuando un club sube a segunda división, llaman al director deportivo. Sí, ¿cuántos jugadores, pues, no digo de los que tú tenías en el radar y tú inicias la operación, sino de un agente que te dice, oye, tengo a este, un presidente que te dice, quiero colocar a este, ¿cuántos?
Sí, ha ocurrido también. Yo los últimos, sobre todo esta última semana, a nivel de presidentes ha sido la última semana. Varios de primera división, pero es normal, ¿eh? No solo conmigo, con todos los equipos. Yo he tenido la suerte de, bueno, aparte de la gente que tenemos aquí en el club, Juan Pedro incluido, pues he tenido que tirar de amigos personales que, bueno, pues que tengo un alto concepto de ellos en cuanto a cómo ven el fútbol, para que me eche una mano, porque era imposible llegar. Yo creo que más de 1,000 seguro.
¿Más de 1,000?
Seguro, sí, seguro.
Cuando subáis seguro a primera serán 10,000.
Sí, pero bueno, el día que toque subir a primera, bendito problema, y seguramente tendremos mucha gente aquí trabajando en el club que nos ayudarán. Como te digo, pues procuramos, como ha dicho el míster, que entre todos sea un equipo de trabajo. O sea, yo tengo plena confianza en todos los que están aquí, porque es mi obligación traerlos, intentar traer a los mejores jugadores, intentar traer al mejor entrenador, al mejor cuerpo técnico, para que luego ellas sean capaces de hacer lo que están haciendo, que son realmente los que juegan y los que han llevado al Fuenlabrada a segunda división y los que nos tienen que mantener.
Bueno, escuchan el viento, ¿eh? Porque está arreciando aquí en el Fernando Torres, pero no pasa nada, nos seguimos escuchando perfectamente. Al final han sido 12 fichajes, si las cuentas no me fallan. Se ha mantenido el bloque prácticamente de la temporada pasada, el bloque del ascenso. ¿Sois de la idea de lo que está o funciona mejor no tocarlo? Porque de hecho, Mere, has repetido el 11 en las tres primeras jornadas y la mayoría de ellos son todos los que jugaban el año pasado.
Sí, coincidíamos en eso, ¿no? Desde la dirección deportiva, en el caso de Miguel, y lo teníamos, yo personalmente también lo tenía muy claro en ese sentido, que le podíamos dar continuidad a lo que hicimos el año anterior, que prácticamente era mantener la mitad del equipo y traer otro jugador por demarcación. En esa línea hemos trabajado. Pienso personalmente que eso nos ha quedado un equipo muy, muy compensado, con equilibrio en todas sus líneas y que nos estamos aprovechando, sobre todo en este inicio del trabajo del año anterior, que a buen seguro que el resto de equipos va a ir creciendo conforme avance la competición, pero que nosotros quizás por tener esta actitud y esta postura respecto a lo que se hizo anteriormente, pues de momento quizás seamos un equipo con ventaja en ese sentido, porque somos un equipo estable, que tiene claro lo que quiere hacer y que no necesita que la competición avance para encontrar una idea de juego o un comportamiento en el campo.
Eso está bien, ¿no? Porque a veces, Miguel, cuando esto pasa, los equipos se vuelven locos y empiezan a hacer millones de fichajes y echan a la mayoría de los que estaban el año anterior. Y yo creo que vosotros eso lo tenéis ganado, ¿no? Lo bueno que tiene el Fuenlabrada es que ese bloque ya está creado y lo habéis adornado con lo que habéis creído que era mejor para el equipo.
Ayer se lo decía a un compañero vuestro, no olvidemos que los Juanma, Cristóbal, Iribas, Biel, por hablar un poco de los jugadores que está poniendo el míster de titular ahora,
que todos era gente que tenía ya mucha experiencia.
Vienen de segunda B, claro. Pero que todos han jugado en segunda división, en primera. Hugo Fraile, es decir, que yo creo que nosotros, cuando ellos hacen la apuesta de jugar en el Fuenlabrada en segunda B, es realmente por intentar volver a segunda división donde han estado. Si no me equivoco, excepto Randy, que es el debutante de la categoría, y Cristian no jugó en segunda, pero ha jugado en primera división en Croacia, es decir, que también tiene cierta experiencia. Nosotros lo que hemos buscado con las incorporaciones, como bien decía el míster, es que se pueda competir entre ellos, que no haya ningún problema si hay bajas, lesiones, que puedan jugar distintos sistemas como utilizamos nosotros incluso durante el partido, y estamos muy contentos con lo que hay, estamos muy contentos con lo que había en segunda B. No hay que olvidar a los jugadores que no están y que nos ayudaron a estar aquí, y como te digo, el club tiene que seguir creciendo. Y creo que está muy tranquilo, o yo personalmente como director deportivo, estoy muy contento con lo que tengo, tanto en el vestuario cuerpo técnico como en el vestuario de los jugadores.
A ti también te gusta el equipo que te ha hecho Miguel, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Y luego lo que hablamos, ¿no? Hay jugadores ahí también con experiencia. Es evidente que es una categoría superior, una categoría muy exigente, que sí que necesitamos recursos que nos mejoren respecto al año anterior, pero que conjugando esos dos perfiles, el que estaba aquí y que nos resulta muy útil y que nos lo ha dado todo, y el que llegue con la predisposición que han llegado además los que han venido, ¿no? En el caso, por ejemplo, si hablamos de Chico Flores, de Oriol Riela, son jugadores ya de Alex Vallejo, jugadores contrastados en categoría, en segunda división o en primera división, en el caso de Oriol o de Chico, y esos también nos van a dar ese plus. No están empezando, o de momento no significa, no han empezado como titulares, pero nos van a dar y nos van a dar mucho. Y además es fundamental que nos lo den, porque si no fuera así tendríamos un problema.
Quiero que me contéis ya por último, al menos por mi parte, ha habido tres fechas claves en estos 44 años de historia, sobre todo en este último año, ese 2 de junio, ascenso en Huelva, porque fue allí cuando se produce el ascenso del Fuenlabrada, el 20 de agosto, que es el debut en la categoría, pero quiero que me habléis del pasado sábado, el 31 de agosto, que fue el debut aquí en el Fernando Torres, frente al Oviedo. ¿Cómo fue ese día para vosotros?
A mí personalmente, yo incluso más que por el míster, el cuerpo técnico y los jugadores, y por mí mismo, me alegré muchísimo por Fuenlabrada, por la ciudad, por el club, por el presi, por Álvaro, por Patricia, por Bea, por todos los que llevan aquí en el club todo el verano trabajando mañana y tarde. Claro, al final cuando el árbitro pita al inicio se ve las cámaras muy bonitas, las gradas, el césped impecable, pero ha habido tanta gente trabajando aquí que luego, joder, te alegra muchísimo que el cuerpo técnico y los jugadores sean capaces de regalarnos una victoria tan importante, tan difícil, porque el club ha trabajado este verano como locos con como te digo, con la idea de que llegase a tiempo, de que pudiésemos debutar en segunda división en nuestro estadio y no en uno prestado, por muy bonito que sea Butarque. Pero y yo lo que te digo, estoy súper contento sobre todo por la gente del club que tanto ha trabajado, ¿no?
¿Mary?
Sí, comparto en ese sentido lo que comenta Miguel. Yo me he alegrado especialmente porque hemos observado en esta semana lo que han trabajado personas del club en enormidad. Nosotros a fin de cuentas, o en mi caso muy centrado en lo deportivo, con dificultades también por todas las obras que requería el estadio. Pero personalmente yo me he alegrado mucho por esos trabajadores del club que trabajan un poco a la sombra sin tanta repercusión y que han puesto muchísimo de su parte para que esto pudiera funcionar. Y por otra parte, lógicamente, por la afición. Se ve un estadio muy cambiado respecto a cuando nos fuimos y muy remozado, y, que bueno, es muy bonito ver cómo también no solo crecemos a nivel deportivo, sino a nivel de infraestructura.
Mire, ¿le cuentas a la gente dos, tres entrenadores, dos nombres o tres que te agrade su método, que te gustaría conocerlo más, que lo sigas porque te llaman la atención? Porque un entrenador tenga 40, 50 o 70 se sigue formando, ¿no?, en el fútbol actual. Dos, tres tipos que digas, a este le tengo cogida ya la matrícula.
Un poco friki lo que voy a comentar, pero bueno, me gusta
mucho. Cuanto más friki, mejor.
Cualquiera que vea a nuestros equipos y que nos tilde un poco de defensivos cuando nos intentamos alejar de eso. A mí personalmente me gusta mucho Sarri, el que ahora es entrenador de la Juve.
De defensivo nada, ¿no?
De defensivo nada y bueno, para mí es una referencia. He disfrutado mucho viendo a sus equipos, especialmente en Nápoles que entrenaba. Y a nivel nacional hay muchos entrenadores buenos. Quizás no me gustaría destacar a ninguno, pero en general hay muy buen entrenador en España. Creo que se está demostrando. Los banquillos de primera división están prácticamente ocupados por entrenadores españoles. Y además hay muchos entrenadores en segunda B y en tercera división que trabajan muy bien. Que trabajan muy bien, que necesitan quizá oportunidades. Que luego tienes que demostrar seguramente en la competición profesional de que eres capaz de hacer las cosas bien, pero el año pasado en segunda vi entrenador y trabajo muy bueno a nivel de equipo y quiero reivindicar también en ese sentido el papel del entrenador español y el entrenador que viene de la base, desde abajo, que también es muy bueno llegar de esa manera, porque cuando llegas arriba nada te sorprende, vienes de un proceso donde has acertado, donde te has equivocado y quizá a veces por un nombre pues te beneficias de eso, pero llegas sin la experiencia que creo que es necesaria para poder rendir mejor.
La oportunidad que te dieron a ti y que has tenido aquí en Fuenlabrada.
Por una parte sí, por otra parte hay que tener presente que yo he tenido que subir en todas las categorías de todos los años que estoy entrenado para poder entrenar.
Llevas más
división.
Ascensos que nadie.
Bueno, no sé si ese es el caso, pero yo he tenido que ascender en todas las categorías para poder entrenar en una categoría superior. Yo no hubiera entrenado en segunda división si no hubiera ascendido de segunda B a segunda. Uh-huh.
Te queda uno solamente y luego ya el ascenso es Europa League, Liga de Campeones y demás. Bueno, y campeón de Liga.
Quería preguntaros ya por último, ¿cuál es el espejo? Ahora que vemos, por ejemplo, al Getafe en Europa League, al Leganés ya sentado en segunda división. ¿Ese es vuestro reflejo, equipos?
Para mí, que lógicamente siendo exjugador del Rayo Vallecano y del Leganés, les tengo muchísimo cariño, para mí es el Getafe sin duda. Yo creo que es un equipo que es capaz de estar clasificado para una competición europea y tú no ves ni al presidente, ni al entrenador, ni a los jugadores salirse del guión de competir. Y a mí para eso, o sea, con el milagro que han hecho, que sigan manteniendo los pies en el suelo, creo que para nosotros como club debe ser un espejo y muy grande.
Pues os agradezco muchísimo estos minutos de radio con nosotros. Hemos abierto las puertas de Onda Madrid, de la radio de todos los madrileños, a un equipo de Madrid, de los nuestros, y lo hemos hecho con vosotros. Ahora lo haremos también con los futbolistas. Gracias, Miguel Melgar, director deportivo del Fuenlabrada, y gracias, Mere.
Gracias a vosotros.
Entrenador, y mucha suerte de aquí en adelante y que dure mucho esta racha, de momento de 3 victorias, que dure mucho más.
Ojalá, gracias.
Gracias. Bueno, pues seguimos en el partido de la una de Onda Madrid, 40 minutos sobre la una de la tarde, o lo que es lo mismo, 20. Para las dos hacemos una pequeña pausa en el camino y enseguida seguimos aquí desde el Fernando Torres ya con los futbolistas. Hemos hablado con el arquitecto, con el jefe de obra, toca hablar con los obreros.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Y aquí estamos con dos jugadores del Fuenlabrada. Juanma Marrero, capitán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pablo Clavería, no eres capitán, pero ya uno de los veteranos, ¿no? Tu segundo año en Fuenlabrada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo lo estáis viviendo? Tres victorias en segunda, o sea, mejor la cosa no ha podido empezar, ¿no?
Bueno, un sueño, ¿no? Yo creo que a nadie se le esconde que esto para Fuenlabrada es todo un sueño y empezar de esta manera, pues más todavía, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuarta temporada ya esta?
Esta es mi cuarta temporada, sí.
Has estado en las buenas, en las malas y en las regulares. Dos ascensos fallidos, el ascenso definitivo y ahora el debut del equipo en segunda división.
Sí, la verdad que bueno, desde que vivo viendo dónde estamos ahora y lo que estamos consiguiendo, pues sí, es verdad que los años anteriores quizás lo podemos catalogar como no tan buenos, pero sí es verdad que desde que yo llegué aquí hasta ahora, este club ha ido pasito a pasito cada vez más arriba y todo lo que estoy viviendo es positivo para el club, para la ciudad y para todo, ¿no?
Y además siendo uno de los artífices de ese ascenso, porque fuiste el autor definitivo del gol que dio al Fuenlabrada ese ascenso a segunda división. Te pones los cascos que te hemos preparado una sorpresita, si te parece. Así sonó tu gol, el gol del empate a uno en Huelva para subir al Fuenlabrada a segunda división.
1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores del Fuenlabrada esperando el remate. Ahí está el balón a punto de penalti. ¡Gol, gol, 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 gol! En un gol psicológico, marca el Fuenla, marca Juanma Marrero, Recreativo 0, Fuenlabrada 1.
No pudo valer un ascenso, sino que valió un ascenso. Yo lo estoy escuchando y no es el frío. A mí se me han puesto los pelos de punta escuchándolo otra vez, Juanma.
Bueno, pues imagínate a mí, ¿no? Que la verdad que fue un momento épico, ¿no? Y sobre todo, lo he dicho varias veces, que creo que, bueno, creo no, es el gol más importante que he metido en mi carrera. Uh-huh. Y sobre todo por lo que significaba para todos los que allí estábamos, para todos Fuenlabrada y sobre todo para todos los que llevábamos años intentándolo y no había podido ser, ¿no?
Tenemos también con nosotros a un hombre muy especial aquí en Fuenlabrada, al que le quieren mucho seguro todos los futbolistas de ahora y de tantas generaciones que han pasado por aquí. No es otro que Ramón García Pajuelo. Ramón, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mítico delegado del Fuenlabrada. Seguro que has escuchado muchos goles y has visto muchos goles, pero el de Juanma te hizo especial ilusión.
Como ninguno. Y vivir como lo viví yo, tampoco.
¿Cómo lo viviste?
Te puedes imaginar. Fue lo más grande que yo he vivido.
¿Estabas en Huelva?
Claro.
Estabas en Huelva.
Estamos hablando con el fundador del club, ¿eh? Fundador del club, ¿no?
Uno de los fundadores, sí, porque fuimos varios las personas que lo hicieron.
¿Y tú en algún momento te imaginaste que podía llegar ese ascenso a segunda?
Hombre, soñar sí he soñado muchas veces, pero alguna vez me lo han preguntado, dice, cuando estéis en segunda, en primera, digo, tú estás loco, muchacho, nosotros. Y mira dónde estamos hoy, gracias a Dios, con estos jugadores se puede ir al fin del mundo.
Estás ya jubilado, Ramón, pero sigues viniendo todos los días a Fuenlabrada.
Es que esta es mi vida. Si no lo veo, es mi vida.
Es tu vida.
Sí, sí. Y en mi casa lo ven de maravilla.
Te dejan, ¿no?
Sí, sí, sí.
No tienen ningún problema.
No, me dejan. Yo lo que he hecho, como comprenderás, es si no tuviera una mujer y dos hijas como la que tengo yo, no lo hubiera podido hacer. Que me voy, que me vengo, que viajas. Es muy bonito de ver y de decir, pero como no tengas en casa lo que yo tengo, no digo que mi mujer sea mejor que nadie ni mis hijas, pero si ellas no hubieran sido como son, posiblemente yo no hubiera podido hacer lo que he hecho toda la vida.
Uh-huh. Pablo, ¿qué es Ramón García Pajuelo aquí en Fuenlabrada?
Para nosotros es una institución, una persona que ha dado todo, muchísimo, muchísimo cariño.
Acércate al micro.
Y bueno, una institución para nosotros.
Una institución.
Para que tenemos solo cosas que aprender.
¿Os sigue cuidando, Juanma?
Bueno, como el que más. Yo la verdad que con él tengo un cariño especial. Y la verdad que siempre estamos hablando, siempre. Yo todas las mañanas que lo veo, siempre me pongo firme y le doy la mano y le saludo siempre todas las mañanas. Le pregunto qué tal está y siempre. Ramón es una persona que siempre tiene una sonrisa, siempre, da igual gane, pierda, siempre está con un consejo, siempre está con un refrán, ¿no? De esas personas mayores que han vivido mucho y la verdad que él lo sabe, que yo con él tengo un cariño especial y la verdad que para mí es más que una persona épica, que gracias a él y otras estamos hoy aquí, ¿no? Hablando de y viviendo lo que estamos viviendo, ¿no?
Bueno, Ramón, pues nada, ¿lo ves en primera el equipo o de momento nos quedamos aquí en segunda, bueno, tranquilitos?
Vamos a ir pasito a pasito, porque como dice mi pueblo, como te tropieces te la tragas, pues es mejor despacito, pero yo con ellos iría al fin del mundo, ¿eh? Se quedan cortos, el cariño que me tienen, y eso es mi vida también, ¿eh? Uh-huh.
Ramón, yo te quiero preguntar, cuando suba el equipo a primera, ¿le vas a dejar a Zidane el despacho que te pidió en segunda vez o no? Cuenta esa que no es buena.
No, hombre, esta es una anécdota. Estábamos hablando aquí en el vestíbulo, cuando esto era un poco más amplio, y estaba hablando con Antonio Ruiz, que hacía las veces de presidente, y Vicente, que era el delegado. Y viene el utillero y me dice el hombre, señor Ramón, por favor, ¿sería factible o podría ser que un despacho para el entrenador? Y los dos me miraron como diciendo, y yo le digo, mira, hijo, tú sabes cómo es esto, digo, dile al señor Zidane que si quiere que le diga al árbitro que si se quiere cambiar en un cuchitril, le dejamos el sitio suyo, no hay más. Y luego cuando se fue me dijeron, dice, jo, qué paciencia tienes, digo, ¿y qué le voy a decir al muchacho si lo han mandado tal como es? Palabra arriba, palabra abajo.
Bueno, pues Ramón, te agradecemos mucho también que hayas estado aquí con nosotros estos minutos, que sigas disfrutando de tu Fuenlabrada y que te sigan haciendo disfrutar estos chicos.
No, gracias a vosotros que os acordáis de cuando hemos ido en tercera, cuando hemos estado en segunda B, ahora en segunda A, y es una alegría para nosotros que sigáis teniéndonos el cariño que nos tenéis, y a estos, a ver si los pones firme, porque yo no soy capaz.
Gracias, Ramón. Bueno, Pablo, que eres el que menos ha participado por el momento. Decíamos que ha empezado la cosa bien, pero como decía tu míster y el director deportivo, tranquilos, ¿no? Que igual llegan las vacas flacas y hay que estar preparados.
Sí, con los pies en el suelo. Sabemos que hemos empezado muy bien, con buena dinámica, que nos da mucha confianza, pero bueno, todavía no hemos hecho nada.
Uh-huh. Llega este domingo la Ponferradina, es un duelo además de recién ascendidos y bueno, pues ahí también va a ser un momento también de ver el verdadero nivel del Fuenla aquí en casa otra vez.
Sí, ya los conocemos del año pasado, pero bueno, como tú dices, aquí en casa otra vez lo afrontamos con toda la confianza del mundo y bueno, va a ser un partido bonito, muy disputado, como todos los que nos quedan este año, y nada, a esperar sacar los tres puntos.
Fue Juanma muy partícipe en ese ascenso con el gol, pero tú también lo viviste desde cerca. ¿Qué supuso para ti ese ascenso a Segunda División?
Bueno, pues supuso que la gente que confió en mí para venir aquí, y bueno, y también mi confianza hacia ellos, pues que saliera todo bien. Poder volver a jugar en el fútbol profesional y bueno, hacerlo encima con un equipo como tiene este, con ese encanto tan familiar, cerca de mi casa, pues bueno, la verdad que fue algo espectacular.
Hay que decir que eres canterano del Rayo Vallecano, llegaste a debutar, de hecho, en primera, ¿verdad?
Sí.
Con Paco Gémez, contra el Valencia.
Sí, en Mestalla, ¿no? En Mestalla. Sí, 2015. Sí.
Y bueno, quizás por la cercanía o haya similitudes, ¿no? En lo que cuentas de que es un equipo muy familiar, ¿no?
Bueno, el Rayo al final tiene una masa social y una historia mucho más grande, pero bueno, creo que aquí se están haciendo las cosas muy bien y quién sabe en un futuro.
Ese partido para ti va a ser especial, porque no has podido de momento triunfar en el Rayo y te has ganado la oportunidad aquí en Fuenlabrada, de momento en Segunda División, y sabes que en Vallecas hay una debilidad por ti brutal. Estamos hablando, Laura, con el hombre que levantó el título, o los títulos, todos los títulos, con el Rayo Juvenil, que en aquel entonces, Pablo, ganarle al Madrid, al Atlético de Madrid y compañía, era muy difícil, ¿eh?
Sí, bueno, va a ser un partido muy especial porque al final es el club donde he crecido y me ha enseñado todo y le guardo mucho cariño. Y bueno, como tú dices, fueron años muy especiales.
Pablo es hijo de Jesús Clavería, que es un mítico de la historia del deporte español, fútbol sala, Inter Movistar. ¿Qué te dice tu padre? ¿Cómo es la relación, más que padre-hijo, relación entre deportistas? ¿Te frena mucho o cómo lo hace tu padre contigo?
No, la verdad que no me frena mucho. Sobre todo siempre me insiste en que disfrute el momento, que luego pasa y se acaba y uno recuerda esas cosas, pero la verdad que tampoco es una relación más allá que padre-hijo, tampoco.
Juanma, muchos de los que estamos en la radio somos deportistas frustrados que nunca vamos a ascender ni a segunda B, ni a tercera, ni a preferente, ni a primera división. ¿Qué supone ascender? Es decir, ¿qué siente un futbolista cuando el árbitro pita o en tu caso cuando metes el gol del ascenso, cuando te abrazan los compañeros, cuando uno se da cuenta de lo que ha hecho? ¿Qué se siente ahí? ¿Es la felicidad plena? ¿Cómo se puede transmitir la sensación de alguien que es tan feliz en ese momento de su vida?
Yo creo que es difícil buscar una palabra que defina, ¿no?, ese sentimiento. Son situaciones en las que uno realmente no se para a pensar, sino corre, sigue corriendo, porque al final es seguir corriendo, disfrutando, te abrazas con uno, te abrazas con otro. Recuerda sobre todo el año anterior, que yo personalmente, para mí el año anterior fue un año difícil porque había puesto mucha ilusión, tenía mucha ilusión en que ese año podíamos conseguir el objetivo y no fue así, me llevé un palo gordo y quizás fue un alivio, ¿no?, el conseguirlo de esa manera, a la primera, siendo creo que superior al Recre. Te acuerdas todo también de Ramón, que yo personalmente hablo mucho con él y me cuenta muchísimas batallas de lo que han vivido aquí, de lo que han pasado para que este club siga estando en el fútbol. Y es un cúmulo de cosas, ¿no?, de recuerdos, recuerdas a la familia que encima no estaba presente para poder disfrutarlo, te acuerdas de tanta gente y de tantos momentos que...
Y todo eso volando, ¿no? Como
y todo
nube,
eso,
¿no?,
en una nube, ¿no?, que es lo más bonito del fútbol, ¿no?, conseguir ese tipo de objetivos y sobre todo conseguir llenar este estadio, ¿no?, que cuando nosotros llegamos, el primer partido, cuando yo llegué hace 4 años, podría haber unas 500 personas y ahora estamos hablando de 5.000 y pico que vinieron el otro día, o sea que eso es muy gratificante y eso viene es el fiel reflejo de que estamos haciendo bien las cosas, de que venimos haciendo años buenos y yo creo que el ascenso ha sido la guinda al pastel de todos estos años atrás.
Bueno, llevas ya 4 años en Madrid, ya eres un madrileño más. ¿Las papas arrugas no las echas de menos o sí?
Bueno, llevo tantos años en la península que ya no sé ni lo que soy, ¿no? pero sí, la verdad que llevo muchos años aquí y se echa de menos, estoy ya cerquita, más cerquita de casa, pero bueno, la verdad que contento, muy feliz aquí en el Fuenlabrada porque siento muchísimo cariño, no solo del club, no solo de todos los trabajadores que componen el club, sino también la afición, que conmigo hay una conexión muy especial y eso también te hace sentir muy orgulloso de tu trabajo, ¿no?
Pues Juanma Marrero, capitán, Pablo Clavería, jugador del Fuenlabrada, muchas gracias a los dos y lo que decíamos con el míster y con Miguel Melgar, mucha suerte y que sigamos contando muchos logros del Fuenlabrada.
Muchas gracias.
Hola, por abrirnos las puertas de vuestra casa, del Fernando Torres, y gracias también, por supuesto, a Álvaro de la Rosa, el jefe de prensa, Departamento de Comunicación del Fuenlabrada, que ha tenido a bien preparar todo este especial con el que hemos disfrutado muchísimo. Gracias a todos. Pero hay que contar más cosas aquí en el partido de la Una Onda Madrid. Hasta las 2 de la tarde. Nos queda poquito, pero vamos a hacerlo.
El partido de la Una.
En Onda Madrid.
Y contamos en estos últimos 5 minutos por dónde pasa la última hora, sobre todo de la selección española de fútbol, que va a jugar esta tarde 9:45 en el Estadio Nacional de Bucarest ante la selección de Rumanía. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes. Sí, a las 9:45 empieza la era Robert Moreno. De facto, evidentemente, va a ser la primera vez que dirija la selección española de fútbol como primer entrenador. Así que el seleccionador nacional, sobre todo, deseando que llegue el momento, aunque quizá él no lo toma como un debut.
con ganas de que llegue. La verdad es que no me lo tomo como un debut, porque ya lo sentí así, sobre todo en la última semana, cuando jugamos contra los partidos de Suecia y el anterior. Malta no lo sentí tanto, pero la verdad es que estoy eso, expectante y con ganas de que llegue, con muchas ganas de hacerlo bien en un partido que va a ser muy difícil. Y nada, eso, esperando a que llegue.
Lo más noticiable seguramente será que Mario Hermoso, el central del Atlético de Madrid, sea la pareja de baile en el centro de la defensa junto a Sergio Ramos, y que arriba a la delantera la van a formar el delantero que pudo ser del Atleti y que sigue siendo del Valencia, Rodrigo Moreno, y Paco Alcácer, que al final ha llegado, ha vuelto Laura, y en principio será titular también el árbitro del partido, el polémico alemán Denis Aitekin.
De la actualidad de los equipos madrileños, José María Bonilla, buenas tardes, ¿qué contamos?
Pues, por ejemplo, que en el Real Madrid ha comenzado a tocar balón Hazard, así que Zinedine Zidane podría recuperar hasta 4 jugadores de cara al enfrentamiento liguero ante el Levante de dentro de 10 días, que Ángel Correa en el Atlético de Madrid se unió hoy con total normalidad al equipo, lleva trabajando durante toda la semana. Ayer se perdió el entrenamiento vespertino, pero hoy ha entrenado con el resto de compañeros. Que en el día de ayer la agrupación deportiva Alcorcón se adjudicó la edición 44 del trofeo Puchero, ganó al Club Deportivo Leganés en la tanda de penaltis, después de que en el tiempo reglamentario se llegó con empate a cero. Mañana van a ser presentados Bernardo Cruz y el guardameta Samu Casado en el conjunto alfarero, y Cristian Rivera, Guido Carrillo y Kevin Rodríguez jugaron ayer también sus primeros minutos como jugadores blanquiazules.
Carlitos, Nadal está ya en semifinales del Abierto de Estados Unidos.
Sí, así es. Esta madrugada ha derrotado en 3 sets al argentino Diego Schwartzman, 6-4, 7-5, 6-2. Ha tenido algunos problemas físicos en el final del segundo set y en el inicio del tercero, problemas de calambres, deshidratación, pero al final ha conseguido superarlos. Su rival en semifinales será ahora el italiano Matteo Berrettini, que en un partido de casi 4 horas derrotó en la otra semifinal al francés Monfils.
Y en la Vuelta Ciclista a España, José María Bonilla, ¿qué nos espera en el día de hoy?
Pues después de la victoria de ayer de Mikel Iturria, que se adjudicó la 11ª etapa, el vasco, que es un corredor modesto del Murias, atacó 25 kilómetros de meta, gestionó su ventaja y lo pasó realmente mal al final de etapa. Hoy nos espera la 12ª de 171 kilómetros con llegada a Bilbao y 3 cotas puntuables de tercera categoría.
Gracias, compañeros. Carlos Rodríguez, José María Bonilla en los estudios centrales de Onda Madrid, a Pablo Taboada y a Carlos Sánchez Blas aquí en el Fernando Torres. Gracias a todos. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid y con Felipe Serrano. El partido de la una vuelve mañana a la 1:03. Esta tarde, última hora también de la selección española desde las 8:30. Contamos en la sintonía deportiva de Madrid, de Onda Madrid, el España-Rumanía. Hasta luego.